permanentes. ¿De qué se trata hoy su columna?
Vamos a hablar con quien es el director de Vigilancia Epidemiológica que depende del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, de varios temas que tienen que ver con este clima también tropical del que hablábamos al principio y muchas veces enfermedades o cuestiones asociadas a este clima y a este lugar del mundo que habitamos. Primero que nada, lo saludamos al doctor Jorge Gutiérrez. ¿Cómo le va? Muy buenos días en los estudios de LT17 y Canal 12. ¿Cómo está?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, hablemos primero de la fake news, como se llama ahora, esta falsa información que en su momento salió en algunos canales nacionales sobre fiebre amarilla. Hablemos de la situación real nuestra. Todos los años o cada tanto aparece alguna voz de alarma, especialmente los epidemiólogos toman nota cuando tenemos casos de aparición de monos que aparecen muertos y que son sospechados de padecer de esta enfermedad, o tenemos datos del Brasil y de su situación. Cuéntenos un poco ese panorama desde nuestra mirada, ¿no? Desde la mirada misionera, digamos.
Sí, como usted claramente lo estaba comentando, todos los años nos pasa, siempre estamos atentos un poco a la información que viene de Brasil, que va a ser quien seguramente va a marcar un poco la ruta. Claramente, todas las veces que hemos tenido la llegada de fiebre amarilla, y estoy hablando de la primera época ya por el 1966, ha sido desde Brasil. Así que siempre estamos monitoreando esa cuestión. Generalmente, atentos a los estados más cercanos, Brasil es muy extenso, y de alguna manera, por toda la zona norte, durante muchísimos años, el Amazonia ha tenido fiebre amarilla en forma endémica. A ellos en los últimos años, sorpresivamente, se les fue corriendo el mapa hacia la zona marítima, que no era esperada, y ahí fue que tomaron los estados de Espíritu Santo, Río de Janeiro y San Pablo en ese orden, ¿cierto? Si uno mira el mapa, uno ve cómo va avanzando. En forma esporádica y en casos aislados solieron aparecer algunos casos de monos muertos dentro de los estados que nos interesan, Santa Catarina, Paraná do Sul y Río Grande do Sul. Pero esto siempre ha sido en forma esporádica y siempre hemos estado atrás de esos datos. Existe una especie de aviso, de alerta, sobre la posibilidad de que en este año, estamos cumpliendo 10 años del último brote, si usted se acordará, 2008-2009, fue la época que tuvimos, que entraron por el Corredor Verde y que tuvimos casos en San Vicente y después algunos casos en Posadas. Estamos cumpliendo 10 años de eso y se sabe que es una enfermedad cíclica. Así que estamos atentos porque a ese aviso que ya fue del año pasado, que dentro de lo posible estemos con la posibilidad de que para este año tengamos casos, hace 10 días aproximadamente comunicaron la presencia y ya la confirmación de dos monos craya muertos en el estado de Paraná, precisamente en la localidad Antonina. Antonina está un poquito más al norte de Paranaguá, que queda también cerca ahí de Guaratuba y Caiobá, que son localidades que nosotros visitamos frecuentemente. Entonces, una vez que pasó eso, se comenzó a hacer toda la movilización de pensar las estrategias que correspondían a nuestra provincia, y en las últimas 48 horas comunican de un paciente de 20 años no vacunado en la localidad de Paranaguá, que está en estos lugares que estábamos mencionando. De manera que se encienden todas las alarmas en ese sentido, y nosotros tenemos claramente una herramienta que es la vacuna.
Hablemos de eso, doctor, un poco. Porque en la capital provincial, ha visto en la plaza central, en la campaña instalada, hablando del tema de la vacuna. ¿Qué pasa con el resto de la provincia? ¿Son las fronterizas? ¿Cómo es el programa puntualmente?
Sí, le quiero decir que nosotros en general hemos estado en alerta todo el tiempo, todo este tiempo, siempre en nuestro discurso ha estado la fiebre amarilla, la necesidad de vacunarse, el pedido a los vecinos que se vacunen. Y en este momento, obviamente que el escenario de alguna manera cambia, ¿cierto? Digamos que esto le estoy hablando de 800 kilómetros de la frontera de Misiones, de manera que con una presunción de que podría llegar y en poco tiempo, De manera que este se ha alargado, cierto, todavía está en borrador y hay algunas resoluciones que están marchando con respecto a algunas, este, lo que se llama una vacunación intensificada. Si nosotros miramos el mapa de Misiones así mentalmente, tenemos este el área, en principio, el principal escudo, sería este largando desde Iguazú, bajando por toda la costa del río Uruguay, cierto, hasta San Javier, cierto, hasta la línea hasta Garruchos. Este, todos sabemos que eso corresponde a la frontera con Brasil. De manera que ese es el primer escudo que tendríamos, y por lo tanto vamos a proceder a la vacunación intensificada de toda esta zona, ¿cierto? Este, se van a reforzar los pasos fronterizos con la recomendación de la vacuna, ¿cierto? Nosotros vamos a recomendar fuertemente, con ayuda de las Fuerzas Armadas, que todo aquel que vaya a Brasil salga vacunado, ¿cierto? Todos sabemos que tarda 10 días en levantar los los anticuerpos.
O sea, ese dato es importantísimo. Si yo me voy a Brasil, mínimo 10 días antes me tengo que vacunar.
Sí, 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 eso es lo mejor, ¿cierto? Pero supongamos que llega la población de Buenos Aires, que pasa por acá y que se dirige a Brasil, vamos a recomendar también muy fuertemente a todos, digamos, el hecho de que de que se vacunen, ¿cierto? No entramos en el espacio de obligar, digamos, pero si uno no tiene la vacuna, sabe que va a un lugar de riesgo y ahí a dos pasos tiene la carta que vamos a colocar, la verdad es que va a ser una irresponsabilidad no vacunarse. Y no digo para las personas adultas, sino también digo para los chicos, ¿cierto? Los chicos no van solo a los CAPS a vacunarse, los llevan los padres, de manera que esta es responsabilidad pura y exclusiva de los padres y también para el cuidado de cada uno de nosotros.
Doctor, discúlpame, otro tema que es importantísimo. La fiebre amarilla, el vector transmisor es un mosquito, y nosotros vivimos en una zona donde los mosquitos son habituales y abundantes, y hablamos de varias patologías que un mosquito puede desencadenar. Casi siempre la misma variedad, para colmo de males, ¿no? Hablamos de la Aedes aegypti. ¿Cómo estamos con eso también? La coordinación que desde su área hay con las municipalidades. ¿Cómo está la conciencia del ciudadano común con respecto al cuidado que hay que tener con este tema?
Mire, fiebre amarilla es muy compleja y toma todos esos puntos que usted está diciendo, y a eso vamos a llegar en poquitos minutos. Quiero terminar de redondear esto, porque esto es pan caliente, esto acaba de salir. Se va a bajar la edad de colocar la vacuna, quiero terminar con la vacuna.
Sí.
Se baja, entonces la acción priorizada es esa. Primero el escudo, que son todos estos lugares que le estoy diciendo, y segundo el hecho de bajar en este escenario la edad de vacunación a 12 meses, de baja 18 a 12 meses. Ahí nos queda una franja de chicos cubiertos que se amplía y que en caso de llegar la enfermedad es importante que estén vacunados. Le quiero decir que también nos queda la opción de no estamos vacunando embarazadas ni personas mayores de 60. En este caso no vamos a vacunar entre chicos menores de 12 meses, pero también son opciones de, en su momento, también vacunarlos si llegáramos a tener el caso en la provincia, ¿cierto? Bien. Esto es un borrador que tenemos en este momento y que estamos avanzando con las resoluciones ministeriales que corresponden.
Perfecto.
Pasando a esta cuestión que quiero dejar como último detalle, es que no produce el efecto capullo de protección la vacuna. Esto quiere decir que si hay 10 vacunados y uno no se vacunó, en las otras enfermedades, esa persona no vacunada está protegida porque los otros 9 alrededor están vacunados. En fiebre amarilla esto no ocurre. Si uno no está vacunado, corre un riesgo pero altísimo de tener la enfermedad cuando va a un lugar de riesgo, ¿cierto? Bien. Y siendo lo otro que usted mencionaba, porque también tenemos que hablar de los monos, la parte de los mosquitos es cierto. En realidad estamos hablando en principio de un circuito selvático en el cual hasta el momento, por supuesto, no se ha podido comprobar en este momento, porque eso va a ser un desastre, la participación de las Aedes, porque eso quiere decir que entró en una ciudad. Todavía no ha entrado en las ciudades, claramente. Y se sabe que sigue ocupando el mosquito que hay en los montes, en la selva, que es el Saetes y el Aedes. Eso lo tenemos en la provincia, lo tenemos en la selva, lo mismo que Brasil. ¿Por qué? Porque estos mosquitos son mosquitos de altura. Entonces estos mosquitos de altura en general pican al mono, al carayá, que arma su nido alto. si llegara a entrar el Aedes en este circuito, ya es una urbanización, y esto es ya es otra cuestión, ya es mucho más grave, ¿cierto? Con respecto, seguimos trabajando con la cuestión Aedes, buscando que esté por debajo del 5%. En principio, en muchos lugares tenemos en un dígito los índices larvarios, pero en mayor parte de la provincia el índice larvario es un poquito más arriba que esto, ¿cierto? Se trabajó todo el invierno, pero usted puede trabajar 6 meses, pero donde deja de trabajar en 2 meses se elevan los índices. Y con la lluvia y con la humedad y el calor, se favorece a la eclosión de los huevos. Así que estamos muy atentos con eso. Estamos trabajando con Aedes también, que es otro perfil, digamos.
Bien. Doctor, le agradecemos enormemente la amabilidad de atendernos. Obviamente vamos a volver a molestarlo por este tema. Hay muchas novedades, datos muy valiosos. Reiteremos esto de la edad que usted nos acaba de decir. Desde los 12 meses se vacuna hasta los 60, aunque esto no impide que el mayor de 60 que quiera vacunarse pueda hacerlo, y lo mismo con los que son menores a 12 meses, sobre todo prioridad para aquellos que están viajando a los lugares más críticos en el Brasil.
Sí, le quiero decir que en general se está desaconsejado vacunar por encima de los 60 años. Uh-huh. Por eso, en realidad hace mucho tiempo que estamos vacunando, y después va a ocurrir que personas de más de 60 años vengan corriendo a querer vacunarse. Por favor, vamos a vacunarnos en la provincia de Misiones. Nosotros estamos expuestos con esta cuestión de la selva amazónica, que es nuestra vecina, y vamos a vacunarnos, porque en realidad una vacuna en la vida, por encima de los 5 años, nos protege para toda la vida, ¿cierto? O sea, no corre más eso de los 10 años. Ahora, con una vacuna nos protege toda la vida, y la verdad que vacunas tenemos, y la opción de vacunarse es para todos. Así que les agradezco mucho la comunicación, y efectivamente los espero para ir comentando las distintas variaciones que tengamos en el tiempo. La verdad que esto es muy dinámico.
Seguro. Doctor, muchas gracias.
Hasta luego.
Charlábamos con el doctor Jorge Gutiérrez, él es director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones. Me pareció muy interesante y muy valiosa la información que nos acaban de dar, ¿no?
Exactamente, un panorama completo y además para tomar conciencia.
Es una vacuna, te cubre para toda la vida.
Lo acabo de decir.
Así que, buenísimo. Para la gente que tiene, claro. O que no sabe cuándo se vacunó.
Natalia, no solo la gente que viaja a Brasil.
Claro, tenés razón.
Estamos pensando
solamente en aquellos que van a viajar a Brasil, uh-huh, y pueden quedar expuestos. Bueno, no, también
nosotros.